Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, yo estoy contento porque llega el cine y el motor aquí, como cada miércoles, a Luz de Cruce, a COPE más Valencia. La película será Cotton Club. El coche será un Duesenberg J de 1929. Del coche este, que, bueno, lo conocerán algunos, pues seguro que sabe y se ha empapado bien Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Cotton Club será la película que vamos a ver hoy en Cine y Motor. Por cierto, hablando de motor, ANFAC ha llevado a cabo hoy el foro La Movilidad del Futuro, y han llegado a conclusiones, pues, a las de siempre. ANFAC ha presentado su modelo de descarbonización, de electrificación del parque hasta 2030... y estima que se venderán en torno al 8% este año. Se reclama que la nueva movilidad se convierta en un proyecto del país. La automoción está liderando la transformación industrial de España, ha dicho Reyes Maroto. Pues a ver si se nota. Y por otro lado, mañana Isabel Díaz Ayuso va a cerrar la ponencia de mañana conjunto con Teresa Rivera. Imagínense, las dos cerrando esta ponencia. Vamos a ver si nos adelantan algo mañana. Yo creo que tiene más interés lo que mañana se diga que lo de hoy, porque lo de hoy, francamente, ha sido poca cosa. Hemos sabido ya que Extremadura va a albergar el primer proyecto integral de baterías del sur de Europa, con una inversión de más de 1.000 millones de euros. Y por otro lado, el gobierno, que ha autorizado ya la financiación para el pago de las ayudas del Renove 2020. Muchos usuarios todavía no la habían cobrado y ha tenido que abrirlo de nuevo para hacer efectivas esas ayudas para los usuarios. Lo ha hecho en un comunicado. Y tendremos también, hablaremos del Moves 3, se repartirá por comunidades, pero se ampliará automáticamente en aquellas que lo acaben. Va a ser 400, entre 400 y 800 millones y acabará en 2023, para dejar algo más de tiempo. Hablaremos de ello ahora con David y Diego. Estará con nosotros Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hablaremos del numerito, o lo que es ese impuesto de circulación. ¿Sabían ustedes que Puebla de San Miguel o Castellfabib son los denominados paraísos fiscales en el pago del impuesto de circulación aquí en la provincia de Valencia? ¿No lo sabían? Pues se lo digo yo, sí, ahora lo contamos. De Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Ese coche que decías de que vas a ver con el maestro Casanova,
sí.
¿De qué año era ese del Cotton Club?
Pues 1929. Bueno, tú ya tenías dos o tres años. O sea, es una...
Solamente. Sí, no, pero no vengo por eso, porque ese coche es chulo,
sí.
Pero en esa época había un coche más chulo todavía.
¿Ah,
y sí? Era un T56. La versión española del H6C de Hispano-Suiza.
Vale. Oye, ¿qué te parece si damos el banderazo de salida? Ponemos ya la sintonía a tope por nuestra invitada. La estamos haciendo esperar demasiado, creo yo, ¿eh? Demasiado. Para ser una protagonista...
Sí, pero la entradilla tenía que ver mucho con ella.
Sí, bastante con además.
El Hispano-Suiza de 1928, que tiene que ver muy poco con los Hispano-Suiza de 2021, Vicente.
Cristina Giampaoli, piloto de equipo Hispano-Suiza de la Extreme E. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, oye, qué ilusión me hace hablar contigo. ¿Verdad, Diego? O sea,
sí, sí, muchísima.
Ya cuando he hablado por
línea... Pero me echáis de menos, ¿no? Porque ya dos veces ya, madre mía.
Sí, 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 es verdad. De hecho, te vamos a llamar todas las semanas, Cristina, porque sí, sí, porque te veo o te escuchamos por lo menos muy animada. ¿Eres así? ¿Eres así en realidad o solo en la radio? ¿Eh?
No, siempre, siempre. Pregúntale a mis compañeros de piso que por la mañana a las 7:30 ya me odian.
Vale,
entonces, good morning.
Hablaremos con ellos entonces, ¿eh? Igual vemos la otra cara de Cristina Giampaoli. Bueno, adelante, Diego. Tenemos aquí a una invitada, bueno, que empieza ya, por cierto, empieza el día 3 de abril, todo ya, Cristina.
Sí, Por fin, el viernes salimos. ¿Sí? Estoy súper ilusionada.
Está ya, bueno, nervios a tope.
Sí, llevo contando los días desde la última llamada que tuvimos.
Sí.
Bueno, ya hablábamos que quedaba poquito y ahora sí queda realmente poco.
De verdad, Cristín. Sí.
¿Ya ahora tienes sí. la maleta hecha?
Claro que no.
Como tiene que ser.
Como siempre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que acabo de venir de Italia y antes de eso estábamos en Suecia. Entonces, en realidad, yo nunca deshago la maleta, ¿sabes? Dejo la misma y aparcada en el medio de la habitación y voy sacando y metiendo cosas.
Y renuevas el contenido.
Claro.
Eso está bien. Bueno,
al fin y al cabo siempre lo mismo, casco, mono.
Claro.
Oye, vamos a poner un poco en antecedentes a nuestra audiencia de Diego, si te parece,
claro,
con
claro.
Cristina. Okay, bueno, sobradamente conocida, pero a lo mejor alguien dice, bueno, ¿quién es Cristina Giampaoli? ¿Eh?
Bueno, claro. Cristín nació en la India.
Sí.
Y al final, después de un periplo bastante largo, recaló en Canarias. De aquí su magnífico castellano y que, oye, medio italiana, medio española o medio española, medio italiana. ¿Qué prefieres?
Igual, los dos.
Igual. Están al mismo nivel, por supuesto. Bueno, y ella estaba destinada quizá a ser jugadora de vóley playa, o de vóley, o a hacer surf en Canarias, en Fuerteventura, o a hacer kite, pero al final sus padres tarde descubrieron que en vez de tener sangre en las venas, tenía antes gasolina y ahora electrones, creo.
Exacto, exacto. Ya se pusieron el alma en paz y lo aceptaron.
Y empezaste a pilotar, competiste en Canarias, luego fuiste a México, a la baja, ¿no? Conseguiste muy buenos resultados y se fijó en ti el equipo de Hispano Suiza. Y, bueno, llegó una competición que yo creo, sinceramente, creo que te va a cambiar la vida porque veo un futuro ahí alucinante con la Extreme, con el coche, con el Spark 21 de Hispano Suiza. Y, bueno, y esta competición que empieza ya... nada, tú te vas el viernes, al sábado siguiente empezáis, vais a competir en lugares de emergencia climática de todo el mundo, si no me dejo nada será Arabia Saudí, Senegal en Lac Rose, luego iréis en verano, iréis a Groenlandia, después del verano recalaréis en Santarém, en Brasil, al final del Amazonas, cuando acaba el Amazonas, una zona selvática espectacular, y al final Tierra del Fuego, esas son las cinco etapas, la Patagonia, las cinco etapas de la Extreme. Bueno, empecemos por, si te parece, por Arabia Saudí. ¿Has estado alguna vez ya en Arabia Saudí?
Nunca, y eso que viajo bastante.
Sí, pero más o menos ya he tenido introduciendo qué tipo de desierto es, algo que tú ya conoces, quizás algo parecido a lo que viste en México, o las recomendaciones venían por otro lado.
Bueno, hemos estado viendo un poco de fotos y demás, y la verdad que no parece ser de muchas dunas, que para mí mejor porque no tengo mucha experiencia. Y al parecer sí, tiene un poquito de parecido con México, así que tengo ganas de verlo ya, a ver qué va a ser.
Sí, sí, hombre, me imagino que estarás con muchísimas ganas de llegar allí. Luego, Senegal, playa, selva, barro, Lac du Rose, que era la etapa final del París-Dakar. ¿Habéis podido ya estudiar algo de lo que será Senegal o esperáis a que acabe Arabia Saudí y tomar un poquito de tener conclusiones de Arabia Saudí, de cómo va el coche, de cómo en qué punto os encontráis y empezar a estudiar el resto de etapas? ¿O habéis mirado algo?
Sí, no, ese va a ser, o sea, hemos visto obviamente fotos, hemos estado hablando un poco con todo Alejandro Agag y demás, que nos ha ido mandando un poco de información, muy poca, la verdad, pero no, yo creo que vamos a ver qué tal va Arabia, cómo va el coche, cómo nos sentimos nosotros, la conexión entre todos, ¿sabes? Todo el tema estrategia de equipo y demás, y luego ya iremos mirando hacia adelante.
Yo voy a recomendar, Vicente, si te parece, a todos los que nos oyen, que sigan las redes sociales de Cristín, porque son súper divertidas y seguro que nos van a mantener muy al día de cómo va la Extreme.
Siempre, claro que sí.
No, por supuesto. Y aquí, bueno, ella las redes sociales las haces en español y en inglés, y a veces en italiano también, cuando estabas por Milán y por ahí te estuve viendo y veo que tienes un perfecto italiano, no lo dudaba.
Mejor
pero bueno,
que el español, lo siento.
Mejor que el español. Tu compañero, Oliver Bennett, británico, ¿qué habláis en el equipo? Me imagino que inglés.
Sí, claro.
Os comunicáis en inglés. Y luego, en el lenguaje del volante, ¿ha habido conexión con Oliver?
Bueno, tú sabes que él tiene totalmente distinta experiencia, ¿no? Y background. Y...
Sí.
Así que yo creo que ha sido una buena conexión, porque, bueno, yo vengo de un mundo totalmente distinto, entonces como que juntamos fuerzas, ¿no? Y él con el tema de rallycross y todo, que estas carreras al final van a ser un poco más parecidas a lo que él está está acostumbrado.
Acostumbrado, claro.
Claro, porque, bueno, es un poco, es una tipología estilo RX, pero es totalmente nueva para todos al final, así que vamos a tener que adaptarnos a lo inesperado un poco cada uno. Pero creo que la mezcla así entre nosotros va a ser guay, y aparte, bueno, como personalidad es súper buena gente, así que enseguida conectamos muy bien.
El formato de la competición, Cristín, vais a llegar el viernes, estarán ahí los coches y prácticamente habréis probado, no me arriesgo ni a decir horas, creo que habéis probado todos minutos los coches.
Totalmente, sí. Desgraciadamente, que el coche se tuvo que, o sea, tuvo que volar para ya meterse en el barco y todo, así que tuvimos muy, muy poco tiempo. Hemos testeado, bueno, el test este de Alcañiz, que se acuerdan que, que había ido, pues...
Sí, sí, que habíamos comentado.
Exacto, y luego fuimos media mañana cada uno ¿cómo se llama? A Las Comas, cerca de Barcelona, y ya está. Así que la verdad que sí, muy poco tiempo, y además cuando hacemos test fuera de donde hay ingenieros de Spark y demás, pues el coche tiene que ir al 40% o 50% de batería, así que tampoco es un test real, ¿sabes? Porque no ves realmente cómo el coche anda en carrera.
Cuéntanos un poquito el formato de la competición. Llegáis el viernes, ¿y qué ocurrirá el viernes de la semana que viene?
Bueno, este viernes salimos el 26, ¿sí? Y tenemos 2 días de cuarentena, luego tenemos que viajar hacia el barco, el 30 llegamos. Tienen ahí varios planes para nosotros y sorpresas, ¿sí? Han dicho. Y,
ah, eso está
bien. Sí, muy bien. Y luego, bueno, tendremos el shakedown, qualifiers y las semifinals y finals. Así que van a ser varias hits como rollo sprint, ¿no?
Sí.
Y nada, son como 8 kilómetros de carrera. Entonces saldré yo o Oliver... Llegamos, hacemos cambio piloto, que también viene incluido en el tiempo, y ya sigue el otro.
O sea, que el proceso de salir, bajar del coche, que él suba, que le ayuden a ponerse bien el arnés, todo eso también influye. Me recuerda un poco a los cambios que había en la Fórmula E, ¿te acuerdas de las primeras temporadas que solamente había dos coches, las baterías no llegaban a todo y tenían que saltar de un coche a otro?
Hombre, sí, exacto, es igual. De hecho, bueno, viste, como es el mismo fundador, ¿no?
Sí, Alejandro, claro, pues, es Alejandro Agaga y tiene el mismo ADN en la competición. ¿Habéis entrenado ese movimiento a nivel físico? Yo entro, tú sales, me... Y claro, la verdad es que no sé la altura de ninguno de los dos. No sé si el ajuste del cockpit, ¿tenéis que hacer algún tipo de cambio o lo tenéis regulado para hacer un clac y para Cristín, clac, para atrás, para Oliver? ¿Cómo lo tenéis eso pensado?
Mira, o sea, en realidad antes, cuando habían dicho que teníamos, o sea, el tiempo iba incluido, yo he estado varios días practicando en el taller y casi los mecánicos me cogían del cuello y me lanzaban afuera.
Era lo que una abducción prácticamente, te extraían del coche.
Exactamente. Pero claro, ahora nos han dado un mínimo de 40 segundos,
así que
nada, ahora, bueno... Supongo que 40 segundos no hay ningún problema. Yo ya, ya lo he probado y estaba bajo los 14 segundos en entrada, con cintos y demás. Y claro, como la altura de Oliver y mía es más o menos parecida, pues no tenemos muchísimos cambios que hacer. Lo único que, claro, para él va a ser más complicado el tema de entrar tan rápido.
Claro, es que tampoco puedes condicionar la seguridad del piloto por poner el arnés mal y rápido. De allí yo entiendo que hayan puesto ese tiempo, ¿no?
Por
de
eso,
40 segundos.
Sí, yo también lo supongo que sea por eso.
Bueno, ya estáis allí, estáis en la competición y el barco, el Santa Elena, que es pieza clave en esta competición. Cuéntanos, este barco que antiguamente hacía el correo desde la City, la metrópolis británica, desde Londres hasta, o creo que iba desde Southampton, hasta la isla de Santa Elena, ahora eso es la casa, ¿no? La casa de todos de la Extreme. Cuéntanos un poquito, Cristina.
Bueno, sí, no nos han enseñado mucho, lo único que hemos visto pues es el barco, los coches que van dentro y todo eso, y sabemos que vamos a quedarnos ahí como si fuera nuestra casita, como tú dices.
Sí.
Pero nada, todo será un poco sorpresa para todos, así que estamos muy contentos.
Te viene una semana y media de emociones a tope.
Sí, ya les contaré después.
Oye, lo que es la prueba en sí, tenemos la buena noticia de que no va a ser por televisión de pago ni nada similar, sino que la primera cadena, bueno, Televisión Española por lo menos se ha interesado por la Extreme. Esto es un detalle, un detallazo, quizá, ¿o qué?
Sí, bueno, hay muchos broadcasters ya que están entrando, así que súper bien. Y de hecho,
¿sí?
Te voy a contar un secreto.
Venga, venga, venga.
Que nadie sabe todavía.
Vamos allá.
así que vais a ser los primeros. Voy a trabajar con Mediaset y para ir a la de presentación de Fórmula E y demás, así que haremos muchas cositas y seguramente sacaremos cosas divertidas del Extreme también.
O sea que si alguien te quiere ver el 10 de abril, tiene que ir a Roma, creo.
Exacto.
Estarás allí en la Fórmula E. Y bueno, y el día 24 nos veremos aquí en Valencia, entonces.
Eso sí que no lo sé porque tengo otro trabajo. Pero por ahora pues,
diles que, Cristín, diles que no, diles que no, vente a Valencia.
Porque hay que ir a Valencia, vale.
Por supuesto.
Vale, ahora vemos.
Bueno, ya me contarás.
Eso vosotros, lo
tienes que organizar para venirte para aquí, porque aparte, ten en cuenta que va a ser la primera carrera total de la historia de la Fórmula E en un circuito permanente. Yo eso lo quiero ver de primera mano.
¿Verdad?
Y creo que nos va a sorprender muchísimo.
Es verdad, yo también estoy curiosa. Aunque el tema de la ciudad me gusta,
Por supuesto.
¿Cuándo te podremos ver en Mediaset entonces, Cristina?
Bueno, es Mediaset Italia.
Ah, Italia. Pero, o sea, que no, en principio los canales españoles nada. No podremos verte por el momento.
No. Bueno, creo que no.
Vamos. Bueno, empezaremos a navegar por internet y te encontramos.
Aquí
no te preocupes.
El italiano.
Vale.
Eso. Oye, una cosa muy importante. Esto que se ve en Teledeporte, la Extreme E, para el mundo de habla hispana, Cristín, es muy importante porque va a ser global. Todo el mundo, a través de internet, a través del satélite, podrá ver la competición en castellano. En Teledeporte, o sea que va a ser una competición en este caso global también, además del resto de broadcasters, lo vamos a tener en televisión española. Cristín.
Lo estoy viendo que ya ha empezado incluso con alguna programación especial en televisión española, programas especiales, ya empezó incluso el mismo lunes por la noche, en la jornada de ayer, esta mañana, es decir, que ya hay una programación especial por parte de televisión, con la Extreme E.
Bueno, ahí la tenemos, Vicente. Esto va a una velocidad increíble. Cristín, para despedirnos, yo te quería preguntar por el coche de calle hispano-suiza. ¿Ya has podido probar el Carmen?
Sí, por fin. Me lo tenían prometido y ya, viste, después de lo que escucharon, que le dijimos, ya aceptaron.
Pues cuéntanos tus sensaciones, porque eso hay que saberlo.
Bueno, brutal, son 1.100 caballos, es increíble, el coche es una pasada y aparte es cómodo, ¿sabes? Es en plan, no es un coche de carreras, entonces...
Con 1.100 caballos no lo consideras de carreras, entonces...
Sí. Bueno, no es de carreras porque en plan, puedes ir por la calle tranquilamente y no estás en plan... ¿sabes?
O sea que no hace falta ponerlo a tope.
Pero la ventaja de los hiperdeportivos ahora eléctricos es que puedes hacer vida normal, relativamente normal con ellos.
Sí.
Y luego cuando le quieres zurrar un poquito en circuito, lo puedes llevar a límites insospechados.
No, hombre, yo lo digo por Cristina, como piloto que es, que vea que un vehículo de 1.100 caballos no es muy deportivo, eso es... Es que Cristina...
Lo que me refiero que es cómodo como un coche de calle, pero, ¿sabes? Teniendo 1.100 caballos.
Sí.
Claro. Bueno. Oye, Vicente, que no se nos olvide con Cristín. Cristín, 2022, mes de enero, el próximo año, alguien me ha dicho que volverás hacia la zona del Golfo Pérsico. ¿Es posible?
Parece ser. Tendrás que hablar con Abatel.
Sí, para ver si hay un buggy, un side-by-side, o dónde podría ser que recalases en enero del próximo año.
Todavía no sabemos con qué vehículo, pero parece ser que sí, que haríamos Dakar con el equipo Abatel y todo el campeonato del mundo también.
Cristina, pues, ¿dónde te encuentras ahora físicamente?
Ahora físicamente estoy en el medio de la nada, cerca de Barcelona.
¿A medio de la nada, cerca de
sí,
Barcelona?
Sí, porque acabé un meeting y salí del meeting y ahora estoy aquí aparcada para vosotros.
Vale, pero estás localizada, ¿no? Sí, supongo, estás en medio de la nada, pero localizada bien, ¿no?
Bien aparcada, sí.
Bien
si no, teléfono satelital, no pasa nada.
Vale.
Estoy acostumbrada a la baja.
Si no, enviamos allí el hispano-suiza con 1.100 caballos y en unos segundos estamos allí,
No estaría mal.
No te preocupes, Cristina.
Bueno, muy bien, pues eso espero.
Oye, ¿seguimos al habla? Por supuesto que sí, ¿no? De Diego, tendremos
por supuesto. Más
charlas con Cristina.
Cuando vuelva de Arabia Saudí hablaremos con
ella
y... De corazón, Cristín, te deseamos la mejor de las suertes, buen viaje, disfrútalo porque si eres tu carácter se transmite a la pista tal y como eres, va a salir todo bien.
Bueno, vas a ganar seguro, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Aunque tus compañeros de piso no, que, no piensen igual.
Que me quieren mucho, ¿eh? Que hago desayuno y todo.
Ah, bueno, entonces ya cambia, claro.
Lo único que, claro, a las 7:30 de la mañana a veces hay gente que quiere dormir.
O sea, que tú le dices, oye, levántate ya que te he hecho el desayuno. Hombre, está bien, ¿eh?
Bueno, no así, pero cantando y tal.
Ah, sí. ¿También cantas, Cristina?
No, canto muy mal, pero en plan, canto.
No, es que si no, que no podías estar en exclusiva, aparte de los de Mediaset, pues a Cristina y a Paoli cantando.
Mejor la parte deportiva.
Vale. ¿Qué sueles cantar cuando cantas, por cierto, Cristina?
Cualquier cosa, pero en plan para despertar a alguien.
Sí, como por ejemplo.
No hace falta. ¿Conoces la de los cocodrilos?
Estando cocodrilos y un orangután.
Sí, ahí en español también.
Dos pequeñas serpientes y un águila real. ¿A que sí? Muy es así. Bien. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. ¡Me lo sé todo!
Vas a tener que venir conmigo, por la mañana.
Pues nada, me llamas, no hay ningún problema y despertamos a todos.
Yo hago desayuno y tú vas cantando.
Venga, hecho. Muy bien. Aparte, ¿sabes una cosa? Que esa canción, o esa tiene un bailecito, lo sabes, ¿no? Tiene baile.
Ah, claro, sí.
Tiene
sí.
baile incorporado, pues yo también lo sé.
Bueno, pues hacemos esto, mira. Sí. Si ganamos la carrera de Arabia,
sí.
Nos comprometeros a hacer el baile.
Hecho.
Y en redes sociales.
Hecho. Ya, eso ya está firmado.
Firmado.
Vas a ganar seguro, pero si no ganas también lo hacemos. Venga, vale. Vale. ¿De acuerdo? Gracias, Cristín.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Cristian Gianpaoli, piloto del equipo hispano-suiza. Bueno, increíble, como podéis observar, de Diego.
Espectacular. Magnífica. Yo creo, seguro que el equipo, el buen rollo que hay, eso tiene que generar más Vicente, más kilómetros por hora, más velocidad, menos segundos en el crono. Yo, la verdad es que cada vez que hablamos con ella, es un placer tenerla aquí en Luz de Cruce.
¿Pero te vas a sumar? ¿Te vas a sumar al...?
Me sumo. Aparte, te voy a contar una historia. Yo esa canción también la conocía, con 8 añitos, un piachentino... quiero mucho.
Con 8 añitos, hombre, con 8 añitos ya...
Con 8 añitos, me la enseñó en italiano, ¿eh?
Sí. ¿Ah, sí?
Hombre, sí.
Están dos cocodrilos y un orangután. Bueno, enseguida vamos a cantar esta canción. Lo haremos con Cristín, casi con toda seguridad, y bailaremos.
Seguro, sí.
Va a ganar, pero si no gana, da igual. Vamos a hacerlo a través de las redes sociales, vamos a bailar esta canción, la de los cocodrilos.
Y solo...
¿Tú te la sabes, de Diego? No.
Sí. Bueno, el baile me lo enseñas tú luego, ¿vale?
Vale, hecho. De acuerdo, vale. Venga.
Oye, y el hecho de que esté hispano-suiza de vuelta, que esté con ese superdeportivo, ese coche espectacular de calle, y que se haya unido aquí a la competición, yo creo que es un éxito para España también. Y para España, para Italia, para Cristín, para el equipo.
Bueno, pues ahí perdida en la nada en Barcelona estaba Cristín Gianpaoli, piloto del equipo hispano-suiza de la Extreme E, que empieza el día 3 de abril todo. Pero ahora vamos a dar la vuelta prácticamente al programa. De un lado a otro vamos a entrar en el apartado de seguridad vial y también de los impuestos. ¿Conoces Puebla de San Miguel, de Diego, tú?
No, pero creo que es un sitio que va mucha gente, ¿no?
Castielfabib, ¿lo conoces?
Sí, ese sí que está.
Oye, pues en estos pueblos ahí...
Cada
habitante, niño incluido, tiene 8 coches. Ahora te lo cuento. Luz de Cruce, COPE más Valencia. Estamos enseguida con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
¡Nemetízate!
Con pantalla 8,8 pulgadas, detección de ángulos muertos y tracción integral Q4. Alfa Romeo Stelvio con 190 caballos por 280 euros al mes. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido con Renting Alfa and Go. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Bueno, estamos en Luz de Cruce, muchoneumático.com, por cierto, nos acerca cada mañana en Herrera, en COPE, al mundo del motor, al mundo de la movilidad. Tenemos un espacio que damos información cercanos a las 8 de la mañana y damos información puntual de todo lo que ocurre en el mundo de la movilidad. Así que recuérdenlo, en Herrera, en COPE, en esta misma sintonía, en COPE, tienen la posibilidad de conocer cada mañana, pues les acercamos con mucho neumático todo lo que ocurre en el mundo de la movilidad. Y le digo, sigues ahí, ¿verdad?
Díganlo. Aquí estoy. Bueno, me he quedado con esa cifra de los 8 coches por habitante. Sí, eso pues, que es uno para cada día de la semana y dos para el domingo.
Bueno, pues hay poblaciones en España que todavía tienen más, ¿eh? Te lo digo yo.
¿Sí?
Sí, sí, todavía tienen más.
¿Más de 8?
Más de 8, sí, sí. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa? Que son pueblos muy ricos, ¿no? ¿O qué?
Son pueblos muy ricos, sí. Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido este de Castellfabib,
¿sí?,
que es un pueblo además muy bonito. Sí. Está en la comunidad de valenciana,
sí,
aunque sí, Castellón. Sí, es cierto que está situado...
No, está en Valencia.
Sí, sí. Sí, pero que está situada, está en la provincia de Valencia, pero que está situada entre Teruel y Cuenca, es decir, sí, sí. Es un pueblo muy bonito. Y además tiene mucha historia, ¿no? Pues el pueblo del nombre de Castellfabib es una fundación romana que era de el Castrum de Fabio, el castillo de Fabio.
Sí.
Y luego los musulmanes cuando lo conquistaron, pues mantuvieron el nombre ya de como y la traducción era Castillo Amigo, ¿no? Y luego Fernando II pues ya lo reconquistó y se quedó con ese nombre, ¿no?
Pero bueno, lo cierto esto sería COPE Historia, entonces. En lugar de hablar de paraísos fiscales, vamos a hablar de por qué son paraísos fiscales, porque ya viene de la edad
media. Pero que ya tiene mucha historia. Entonces, lo cierto es que nos ha llamado la atención el estudio que habitualmente hacemos de la fiscalidad municipal para este impuesto, el más popular que hay, que es el impuesto de vehículo de tracción mecánica, que muchos conocen como el numerito, porque antiguamente, hace muchos años, había que colocar un sello en el parabrisas, en el coche. Bueno, pues lo cierto es que este impuesto de este año, que ha habido el año 2020, pues ha sido un año complicado, ha habido una disminución en las matriculaciones, pero sin embargo, este ayuntamiento, que ya el año pasado figuraba como lo que nosotros consideramos un paraíso fiscal, porque es un tratamiento muy favorable respecto de lo que se cobra en otros ayuntamientos, pues de todos los paraísos fiscales que hemos detectado, este de Castellfabib es el único que ha tenido un incremento en cuanto a la... ha habido un aumento en cuanto a la matriculación de vehículos, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues aquí sí llama la atención que un ayuntamiento, un municipio que tiene apenas 308 habitantes, pues tenga un índice de matriculación por habitante de 8,7 vehículos por habitante. ¿Y esto por qué es?
¿Por qué es eso? ¿Por qué tienen tantos coches los habitantes? ¿Son ricos entonces o no?
Bueno, no, porque aquí son... Este es uno de los 25 paraísos fiscales que hemos detectado, que son municipios de conveniencia donde las empresas de renting, los que tienen grandes flotas, concentran la matriculación de sus vehículos por el favorable tratamiento fiscal que otorgan sus ayuntamientos. Para que tengan una idea, vamos a ver, empezando por capitales de provincia. Valencia, por ejemplo... está en la media capitales de provincia españolas con el impuesto de vehículo de tracción mecánica, en la media.
Sí.
Por ejemplo, el más barato estaría en Santa Cruz de Tenerife, que un coche medio. Vamos a coger un coche medio de 11,99 caballos. En Santa Cruz de Tenerife, este coche pagaría 14,08 euros. Uh-huh. En Valencia paga 62,59, sí, pero en el ayuntamiento más caro, que es el de San Sebastián, en Donostia, son 86,64. Sí. En Madrid, por ejemplo, este mismo coche paga 59, es decir, Madrid, los madrileños pagamos más barato este el impuesto que uno de Valencia, pero sin embargo, por ejemplo, el de Alicante paga menos que el de Valencia, el que está censado paga 60 euros. Bueno, pues quédense con la copla.
A ver.
62,59 euros lo que pagaría un coche que estuviera domiciliado, o una flota de coches que estuviera domiciliada en Valencia capital. Sin embargo, si se domicilia en Castelfabib, este mismo coche paga 8,52. Es decir, que estamos hablando de una diferencia importante, que para una empresa de renting, imagínate que esa flota de coches, estamos hablando con una diferencia de aproximadamente unos 59 euros,
por 2.000 y pico coches,
60 euros, pues hombre, para esa empresa, el director financiero que negociara el montar una sucursal, que además es un cajón, es un domicilio de conveniencia, que ni siquiera tienes que tener oficina ni nada de eso, lo tienes en un cajón allí y montas una sucursal en este pueblo. Bueno, pues resulta que para esa empresa es un ahorro importante.
Y tan importante como
El ayuntamiento...
Más de 100.000 euros se ahorran.
Y para el ayuntamiento, pues resulta que es un ingreso extra porque, los coches, desde luego, ese pueblo que es tan pacífico y tan bonito no va a estar degradado por una aglomeración de coches que se matriculan, porque los coches ni siquiera conocen ese...
O sea, nunca han pisado esos neumáticos el Castelfabib, ni tampoco con la Puebla de San Miguel.
Nunca. Pero ni este de Puebla de San Miguel, que es el otro paraíso fiscal que hemos detectado en Valencia, ni, desde luego, los 40.000 coches que se han matriculado en un ayuntamiento como Colmenar de Arroyo en Madrid, o en Robledo de Chavela, que se matriculan 26.000 vehículos.
Mario, yo he publicado lo que me enviaste. Yo digo, cada uno de los habitantes de este pueblo tiene 8 coches. Lo he publicado en cope.es/Valencia, pero no me he atrevido a decirlo de paraísos fiscales. He dicho, los que denomina AEA, Automovilistas Europeos Asociados. Es decir, he dicho que sea Mario quien... Porque a ver si se van a enfadar los alcaldes paraísos fiscales.
Yo sé que todos los años nos dicen... Yo tengo que decir que el término de paraíso fiscal no es que sea ilegal. Quiero decir, nosotros utilizamos el término paraíso fiscal en contraposición al infierno fiscal. Y hombre, si un ayuntamiento como el de San Sebastián, un coche a un automovilista que está por el hecho de estar empadronado allí, paga 86 euros y en Santa Cruz de Tenerife paga 34 o en uno de estos paraísos fiscales paga 8, hombre, pues que si no es un paraíso fiscal, pues si no, lo llamaremos paraíso terrenal.
Bueno, entonces haremos una campaña que se diga Castelfabib, paraíso, también fiscal, por ejemplo, podría ser algo así.
Es un paraíso porque es muy bonito, pero efectivamente es un paraíso fiscal. Es decir, pero ¿cuál es la cuestión? Y nosotros ya lo venimos indicando desde hace mucho tiempo. Es decir, mire, nos encantaría que todos los ayuntamientos de España, que todos los ayuntamientos, porque aquí lo cierto es que hay a pesar de las restricciones de movilidad que se están imponiendo con motivo del estado de alarma y también con las medidas medioambientales que decretadas contra el uso del automóvil, pues aquí todo el contra el automóvil, pero lo cierto es que los ayuntamientos españoles no renuncian a los cuantiosos ingresos que genera. Claro. Estamos hablando de 4.000 millones de euros que los ayuntamientos se ingresan cada año, los pequeños, los grandes, porque aquí paga todo el mundo, paga desde un ciclomotor hasta un camión. Y, por tanto, aquí mucha guerra al automóvil, pero cuando es cuestión de sacar dinero, ¿no?
Oye, ¿y esto no podría unificarse? Se ha pedido por parte de organizaciones el hecho de que sea así, ¿no? Depende del número de vehículos que tenga cada población, pues se paga un tipo de impuesto que sea siempre el mismo, ¿no? Esto no hay manera de unificarlo.
Yo creo que hay que configurarlo de otra manera. Sí. Vamos a ver, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, que tiene más de 30 y tantos años, este se paga en función de unos criterios que hoy yo creo que están superados, porque los coches pagan en función, por ejemplo, de la potencia fiscal, que es un concepto que ya está superado. Las motos en función de la cilindrada, los camiones en función del peso. Es decir, son conceptos que no se entienden, sino es una cuestión de decir, a ver, yo tengo que sacar dinero y me da igual a cómo lo justifico.
Sí.
Entonces, la cuestión, porque ya no tiene ni siquiera consideraciones fiscales, ni siquiera medioambientales. Tú fíjate que se modificaron y hay una tarifa nacional, pero se permite, la propia ley de haciendas locales permite a cada ayuntamiento sobre esa tarifa básica incrementar hasta el doble de la tarifa. Sí. Pero también permite bonificar hasta el 75% pues en función de criterios medioambientales. Tú coges una ordenanza de estos ayuntamientos y dices, mire usted, vale, la tarifa es esta, la tenemos para todo el territorio nacional, pero usted puede ponerla y la pone al doble. O la baja, la deja como está, no le cobra el doble, no le aplica ningún coeficiente. Pero luego, además, sobre ese mínimo, le voy a aplicar una bonificación que consiste, por ejemplo, en función de que el coche tenga catalizador.
Ya.
Dice, hombre, si catalizador ya todos los coches salen de fábrica con catalizador. Claro. O que tenga carburante diésel o gasolina. Hombre, pues mire usted, si fuera por los eléctricos, pues todavía se puede entender.
Que tenga, que tenga volante, por ejemplo.
Sí, también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese tipo de cuestiones y este fenómeno de concentración en paraísos fiscales se produjo, fíjate, es un fenómeno que se produce a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas en septiembre del año 2000.
Sí.
¿Por qué? Cuando antes existían y podía, los coches tenían indicativo provincial, las grandes flotas, las empresas de renting, de alquiler de coches, no concentraban en un solo vehículo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo que residía en Madrid, y esto tenía que ver mucho con el fútbol, porque, por ejemplo, nadie quería las rivalidades de fútbol. Pues dice, hombre, uno de un catalán cuando venía a ver al jugar al Real Madrid, aquí a Madrid, pues ¿qué ocurría? Que si ganaba, luego algunos encontraba actos de vandalismo en los coches porque veían que era un coche en Madrid con matrícula de Barcelona y resulta que había ganado al Real Madrid. Pues dice, joder, lo mismo ocurría cuando el madrileño se iba a Bilbao, se iba lo mismo.
O cuando te cometían alguna infracción, pues tendría que ser de ahí.
Por ejemplo, las grandes flotas, empresas de alquiler, que lo que hacían, por ejemplo, es decir, vale, en lugar de si yo matriculo, por ejemplo, al año 50.000 coches, su flota de nuevas matriculaciones era 50.000, decía, a ver, para el aeropuerto de Barcelona o para Barcelona le voy a matricular con matrícula de Barcelona 5.000.
Sí.
Para el aeropuerto de Bilbao le voy a matricular otros 2.000. Para Madrid otros 7.000. Para La Coruña. ¿Por qué? Porque dice, hombre, luego puedo tener un rechazo al cliente que alquila un coche en un aeropuerto que a lo mejor en el aeropuerto de Barcelona tenga matrícula de Madrid. Y entonces, pero sin embargo ahora ya no. Porque, y entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido una concentración porque se negocian y hay auténticos alcaldes que van a la caza, no como si fuera un comercial, caza del contribuyente. Oiga, yo quiero cazarle y dice, mire, yo dentro de la ley le voy a dar el tratamiento más favorable que me permite la ley. No es nada ilegal, sino que simplemente yo le voy a dar un tratamiento pues más favorable. Y, ¿por qué? Porque para un ayuntamiento...
Son veintitantos mil euritos que le entra al ayuntamiento, que no está mal, ¿eh? No está mal. Le da dinerito para más de una cosa.
Hombre, en muchos allí...
Hemos
visto, por ejemplo, cómo simplemente por el hecho de tener un cliente que era una empresa de renting o de alquiler y que domiciliaba sus coches en un municipio, pues hemos visto cómo, por ejemplo, un ayuntamiento con 300 habitantes ha podido pagar un polideportivo. Tengan en cuenta que estos ayuntamientos pequeños casi no tienen presupuesto. No lo financian los vecinos con los presupuestos, ¿no? Y entonces, pues lo cierto es que esto es algo que les permite. Pero lo cierto es que esto va a ocurrir, el que existan esos paraísos fiscales, y hemos visto cómo ocurre
va a seguir ocurriendo.
De la Unión Europea, sí. Porque no hay armonización fiscal, hay el IVA no es igual en todos los países de la Unión Europea. ¿Por qué Luxemburgo, por ejemplo, se considera o se le da un tratamiento de cerca de paraíso fiscal? Oiga, pero es que ocurre también en otros impuestos en España. Claro. También se ha discutido el tema de la fiscalidad, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid respecto al impuesto de sucesiones. De
sucesiones que en un sitio, claro, se pagan, en otro no.
Esto es lo que hay, y se han quejado. Lo cierto es que ha habido, yo he visto este año, pues, quejas de algo que nosotros venimos desde hace mucho tiempo, desde que hicimos el primer estudio,
sí,
hace más de 30 años, vimos cómo hemos dicho, oiga, aquí a los grandes ayuntamientos se les está yendo las empresas. Por ejemplo, Valencia he visto y Barcelona se han quejado este año, oiga, es que aquí hay un éxodo de porque pierden. Claro, el ayuntamiento, por ejemplo, de Valencia, pierde los contribuyentes de empresa.
Imagínate.
¿Qué ocurre? Que claro, se le podría decir al Ayuntamiento de Valencia, oiga, pues baje usted los impuestos y hágalo como un paraíso fiscal.
Sí.
Pero si yo hago eso, ¿qué ocurre? Que la composición del padrón del censo de mi ayuntamiento, pues
claro,
la
también baja.
También baja, claro. Y resulta que, claro, esta situación de conveniencia no lo puede hacer tan fácilmente, claro, un particular.
No lo puede hacer a los 50.000 vehículos que de Valencia, no lo mismo que Castelfabil, que a lo mejor hay cuatro matriculados allí. Bueno, don Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablando de numerito, es que ha cogido el numerito ya nuestro experto, nuestro crítico cinematográfico, y vamos a hablar de cine y moto. No sé si has visto la película Cotton Club.
No, sí, la he visto.
Es muy antigua,
sí,
es muy clásica.
La he visto, sí. Bueno. Pero en cualquier caso, además, sí, de hablar de cine,
sí,
hablemos también de ir a Castelfabib, que ahí es uno bonito, y también, si no,
sí,
al paraíso que es Valencia.
Gracias, un abrazo, Mario.
Hasta luego.
Hasta luego. Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, hablando de paraísos. También fiscales. Hablamos enseguida de cine y motor. Llega Eduardo Casanova.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
Que tu Mini encaje perfectamente con tu estilo, que tus amigos se peguen por el asiento del copiloto, sentir la adrenalina en cada giro. En el Mini Electric nada cambia, pero todo cambia. Prueba el Mini Electric, el primer Mini 100% eléctrico, y descubre la emoción de conducir un clásico renovado.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Nos vamos al cine. Venga, vamos. Vamos, vamos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien?
De cine. Viendo que muchas salas vuelven a abrir. No todas.
Hombre,
pero
qué bien.
Ya
qué
van
bien.
Las
qué
puertas.
Bien. Ya era hora, ya era hora. Oye, por cierto, que Diego te está escuchando. Cuidado,
muy
porque.
Bien. Cuidado. Cuidadín.
David, estás ahí, ¿eh? Sigues ahí, ¿eh?
Sí. Vale. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos.
Oye, preciosa película la que has elegido, ¿eh? Sí. Me gustó mucho en su día. Y ¿Se puede revisitar?
Claro, claro.
¿Aguanta el paso del tiempo?
Por supuesto.
Bueno, tenemos una docenita de minutos, no sé si tenemos tiempo suficiente para hablar de un peliculón como este.
¿Eh? Pues siempre nos quedamos cortos, ¿eh?
Claro,
porque
sí, verdad.
Después
verdad.
De tres días investigando,
ahí bueno, estamos.
Un trabajo
tan arduo y después te lo tienes que resumir. Es que es una pena, lo siento mucho, Eduardo, ya sabes, tú eres el grande del mundo del cine, tienes aquí este espacio, aprovechalo.
Pues mira, vamos a hablar de una de las películas más notables de 1984,
sí,
especialmente si nos atenemos a apartados técnicos y algunos apartados artísticos que están incluso por encima del guión. La película, de la mano del jazz que estamos escuchando de fondo, nos metía de lleno en el ambiente de un mítico local de Nueva York, de Harlem concretamente, de los años 30, el Cotton Club. La música, el baile, la mafia y un romance arriesgado van de la mano en esta gran producción de Francis Ford Coppola, que contó con una puesta en escena espectacular. Estamos prácticamente ante una película coral, incluso algo dispersa, pero que se centra especialmente en un trompetista llamado Dixie. El joven ha ido ascendiendo gracias a los favores de un peligroso capo, David Schultz, a quien en su momento le salvó la vida cuando unos matones disfrazados de policías intentaban liquidarlo con un explosivo. Pero este músico también tiene que cuidar de la chica del gánster, de la que se enamora rápidamente, en lo que supone correr un grave peligro. Y además, de forma paralela, la película nos contaba la historia de amor entre un bailarín de claqué y una cantante mulata. Todos ellos tienen un punto en común, el Cotton Club, ese local de Harlem donde políticos, estrellas de cine y mafiosos se divertían sin reparos. Y a estos personajes se suman otros, como el hermano de Dixie, que se convierte en un peligroso ampón, el temido capo Bumpy Rhodes, que era un trasunto de Bumpy Johnson, y el respetado y despiadado Lucky Luciano. Y cuando los negocios sucios de estos criminales chocan, pues se desata la guerra e irrumpen los tiroteos. En el reparto encontramos una gran cantidad de estrellas, unas ya consolidadas, otras que han ido creciendo con el tiempo. Por ejemplo, Richard Gere ya tenía una legión de fans gracias a películas como Días de Cielo, Yankees, American Gigolo y Oficial y Caballero, y con esta película lanzó definitivamente su carrera. A su lado estaba Diane Lane, que acababa de estrenar unos años antes Calles de Fuego. Luego los dos actores coincidieron más veces, como por ejemplo en Infiel en el año 2002 y en Noches de Tormenta en el año 2008. Otras estrellas en ciernes eran Nicolas Cage, el sobrino de Francis Ford Coppola, que aquí ejercía de hermano codicioso de Richard Gere, y Lawrence Fishburne, que hacía el papel de Bumpy, curiosamente el mismo personaje que luego volvió a interpretar en la película Ampones en 1997. Se unían a ellos Bob Hoskins, quien poco después triunfaría con Quién engañó a Roger Rabbit, la veterana actriz y cantante y bailarina Wen Verdon, pero sobre todo destacaban en los números musicales los hermanos Gregory y Maurice Hines. Ambos hacían también de hermanos en esta película y sus personajes estaban inspirados en sus propias vidas porque los dos eran cantantes y bailarines. En pequeños papeles estaban, por ejemplo, Jennifer Grey, que luego protagonizó Dirty Dancing, Giancarlo Esposito, que ahora es muy conocido como el villano de la serie The Mandalorian, el Moff Gideon, que aquí hacía de matón, y el cantante Tom Waits, en lo que supuso una participación más con Francis Ford Coppola, porque ya había intervenido en películas como Corazonada, La Ley de la Calle y Rebeldes. Y atención a la niña que muere en un tiroteo, porque era Sofía Coppola, la hija del director, hoy reputada directora, y que, no sé por qué, solía morir en las películas de su padre. El rodaje se prolongó varios meses y dicen que fue una pesadilla. Al parecer se modificaba constantemente el guión. Había días en donde no se rodaba absolutamente nada mientras los actores esperaban la versión definitiva de sus diálogos. Y ello disparó el presupuesto hasta los 58 millones de dólares y arruinó por completo a su productor, el famoso Robert Evans, porque la película recaudó bastante menos de lo que se esperaba. Esas dificultades del rodaje tuvieron continuación en el montaje. Francis Ford Coppola quería estrenar una película de más de 3 horas, al final se quedó en 2 horas y 10 minutos. En el año 2017 el propio director estrenó su propia versión, que duraba 140 minutos. Y el autor del primer guión, digo del primer guión porque fue reescrito muchas veces, fue Mario Puzo, el mismo autor y escritor de El Padrino. El Cotton Club, ¿te hubiera gustado ir, Vicente, al Cotton Club?
Por supuesto que
pues
sí.
Mira, fue un famoso local del barrio de Harlem que abrió sus puertas en 1920, en plena ley seca, y su primer titular fue un campeón de boxeo de los pesos pesados llamado Jack Johnson. Pero poco después, en 1923, lo adquirió un gánster, Owey Malden, mientras estaba en la cárcel de Sing Sing. Oye, es que la cárcel es el mejor sitio para hacer negocios, ¿eh?
Bueno, pues, eso lo sabes tú.
Digo yo, porque este señor Owey Malden
lo ha dicho
estaba
con
ahí
tal energía que yo.
Estaba en Sing Sing y oye, compró un local. Un local que estuvo 20 años abierto hasta 1940. Y luego en 1978 se abrió otro en diferente ubicación con el mismo nombre, pero nunca fue lo mismo. Allí se encontraban cantantes, compositores que estrenaban normalmente sus números musicales en el escenario del Cotton Club. En los estudios de cine Astoria de Nueva York se reprodujo hasta el más mínimo detalle del cabaret original. No solamente los decorados, sino también los vasos, las botellas de licor, las lámparas de araña y hasta las servilletas y los menús. Más de 600 técnicos trabajaron en esa recreación y el presupuesto dedicado a la dirección artística se elevó hasta 6 millones de dólares. Luego también hay otra escena muy llamativa que fue rodada en la estación Grand Central de Nueva York durante casi 19 horas. Estos son los de trompeta que escuchamos en la película. Los interpreta el propio Richard Gere, que convenció al director para hacerlo. Otros actores que fueron barajados para los papeles protagonistas fueron Sylvester Stallone y Brooke Shields, pero no cuajó. La película solamente tuvo dos nominaciones a los Oscars, Mejor Montaje y Mejor Dirección Artística. No los ganó porque ese año fue el año de Amadeus, de Milos Forman. Y en la banda sonora encontramos temas de Duke Ellington, de Irving Mills, de Cab Calloway, de Harold Arlen y algunos temas incidentales, muy pocos, de John Barry. Y es que el compositor de Memorias de África o Bailando con Lobos solo aporta algunas melodías suaves en tono dramático que ilustran sobre todo la historia de amor y que se ajustan a los patrones jazzísticos que dominan esta magnífica banda sonora. El motor también aparece en la película. Aparecen muchos coches de época, Buick, Ford, de aquella década de finales de los años 20. Pero sí, nos quedamos con un Duesenberg J de color negro. Duesenberg era una compañía que tenía su sede en Auburn, en el estado de Indiana, y su actividad tuvo lugar entre 1913 y 1937. Era famosa esta marca por sus modelos de alta calidad y también por los modelos de competición, batieron varios récords. Fue fundada por dos hermanos, August y Fred Duesenberg, y este modelo, el de 1929, el que vemos en la película, fue el modelo estrella, fue considerado como el modelo más destacado en cuanto a ingeniería y en cuanto a diseño de los que se fabricaban en aquella década en Estados Unidos. Cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Nueva York en diciembre de 1928, había un anuncio que decía que los negocios de Wall Street detuvieron su actividad para apreciar esta majestuosa obra maestra. Bueno, un coche excepcional en todos los sentidos, que contó con los mejores artesanos, los mejores materiales, que tenía un motor con 265 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad de 193 kilómetros por hora, que estaba bastante bien en una época en que todavía circulaban los coches de caballos.
Sí.
Medía 5,40 de largo, 1,82 de ancho, pesaba 2.300 kilos y fue propiedad de la creme de la creme de la sociedad estadounidense y de muchos actores como Clark Gable, Howard Hughes, Mae West o incluso Al Capone, y este no era actor.
El coche de la crisis, de Diego. ¿Tú lo has llegado a conocer este? ¿Lo has peritado alguna vez?
No, por supuesto que no. Esto es un clásico muy, la verdad es que muy buscado y muy valorado. Y sí que, la verdad es que cuando ves, Eduardo, estas películas de los años 20, 30, el trabajo que se hace por parte de la productora y de la producción, y me imagino la exigencia de los directores, tiene que ser tremenda, ¿no? Para que sean fidedignos realmente con los coches que se movían en aquel tiempo.
Porque fíjate, este coche en su época de la Gran Depresión, valía $20,000 cuando un coche normal de media valía $500. Pero es que hoy en día, de los que quedan muchos, se fabricaron 480 y quedan unos 375 más o menos. Hoy en día un coche de estos cuesta más de 2 millones y medio de dólares. O sea que aportarlo a una película supone un contrato de alquiler y de seguros impresionante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Bueno, Casanova, maestro, ya estamos terminando. Termina la película, por cierto. ¿Alguna recomendación para ir al cine, ya pues, que abren salas?
Hay películas notables, no diría sobresalientes, pero por ejemplo, hay dos películas muy duras de Mauritanian, un caso real sobre un prisionero de Guantánamo con una excepcional Jodie Foster y un fantástico Tahar Rahim. El informe Auschwitz, basada en una experiencia real, en una fuga del famoso infausto campo de concentración. Que, bueno, te ponen los pelos de punta esta película tal como está rodada. Y luego, si te gusta el Cluedo, ¿tú has jugado alguna vez al Cluedo?
¿Alguna vez?
Pues sí. Puedes ir a ver Los Traductores, solo que aquí no hay un asesinato, sino un acto de piratería de una novela que se está a punto de publicar y alguien empieza a filtrar los primeros capítulos. No es redonda la película porque se gusta tanto que se pasa de vueltas y de sorpresas. Pero por lo menos es entretenida y tiene un buen reparto con participación española, que ahí está mi tocayo, Eduardo Noriega.
¿Has jugado al Cluedo tú también, de Diego, alguna vez?
Sí, sí.
¿Y qué?
Además contigo.
¿En el salón? Ah, ¿sí?
Hace tiempo ya, sí. Pero, sí.
¿Y me ganabas o qué? No me acuerdo ya. Sí, seguro. No, seguro, o sea, que sí, porque de Diego gana siempre. Seguro, ¿no? Okay.
No te creas.
Bueno, de Diego, nos tenemos que ir.
Sí, nada. Oye, yo pido disculpas a los habitantes de Castielfabib, que los he colocado en Castellón cuando están en el rincón de Ademuz.
No pasa nada, están en la Comunidad Valenciana, son muy nuestros, es una población magnífica, da igual que esté aquí que allí. Lo importante es que esté con nosotros.
Es una isla en Aragón,
ahí,
de Valencia.
Ahí estamos. Bueno, mañana tendremos más cosas relacionadas con el mundo de la movilidad, David y Diego.
Sí, sí, por supuesto. Sí. No lo desvelamos, mañana daremos la sorpresa, Vicente.
Ah, ¿no?
¿Sí te parece?
¿Yo que iba? ¿No digo nada?
No.
Ahí va. Bueno. Ahí. Oye, pero va a ser una entrevista muy interesante, ¿eh?
Sí.
Bueno, no digamos nada, ¿de acuerdo? Gracias, Diego, hasta luego. Adiós. El hombre de las 3Ds. Eduardo Casanova, maestro, gracias.
Me voy bailando.
Venga, venga, vamos allá, va, venga. ¿Sabes esa de están dos cocodrilos y un orangután? ¿Te la sabes? Es que esa la vamos a cantar y a bailar dentro de poco. No te la sabes. No te la sabes.
Me la voy a ir aprendiendo.
No te la sabes.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. She messed around.